versos 21 al 23, todos juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, una vez más damos gracias por tu palabra, por el privilegio que nos concedes de estar delante de ti y meditar en ella. Queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas a bien bendecir tu palabra, prosperarla en lo que la has enviado, para que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas, y que tu nombre sea engrandecido por medio de tu palabra. Te lo rogamos dando gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Estamos en una pequeña serie de predicaciones acerca de las cinco solas de la Reforma Protestante. Estos principios, consignados a la verdad en las Escrituras, fueron predicados por los apóstoles, no como meros lemas, como suele conocerse en nuestros días. Durante el siglo XVI se ven muchos de estos principios en los escritos de los reformadores, y como tal, el conjunto de cinco solas se listan y se sistematizan a lo largo del siglo XX. A lo largo de todos los años se ha conocido las cinco solas como un excelente resumen de las doctrinas fundamentales del protestantismo. Un sacerdote o un ex sacerdote católico llamado Richard Bennett habló acerca de los cinco principios bíblicos de avivamiento, diciendo: en todos los asuntos de fe y moral, la autoridad final es solamente la Biblia, esto es, sola Escritura. Delante del Santísimo Dios, de acuerdo a la Biblia, la persona es salva solo por gracia, sola gracia. Solamente por medio de la fe, sola fide. En Cristo Jesús solamente, solo Cristo. A partir de esto, toda la gloria y alabanza son solo para Dios, soli Deo gloria. Estamos ya en el tercer principio que mencionaba Bennett, sola fe, que nos declara: la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, y también alistamos Romanos 3, 28. ¿Qué nos dice en primer lugar Efesios 2, del 8 al 9? ¿Alguien lo puede leer fuerte? Efesios 2, del 8 al 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Somos salvos por pura gracia de Dios, por medio de ¿qué cosa? De la fe. Y Romanos 3:28 nos recuerda: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así que entramos en materia entonces acerca de este tema de sola fe que comenzamos la semana pasada, a partir de la doctrina de la justificación por la fe, como nos enseña el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Pablo enseña en esta carta que absolutamente toda la raza humana, todo ser humano, está bajo pecado. tanto judíos como gentiles, tanto los religiosos como los no religiosos, y que la ley de Dios obliga absolutamente a todos los seres humanos por igual, sean creyentes o no. Esa ley señala cuál es el pecado, del cual ningún ser humano se puede excusar. Ningún ser humano puede decir, eso no aplica conmigo, yo jamás he practicado el pecado, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo. ¿Sí? ¿Ha cumplido perfectamente la ley de Dios? Jamás, ninguno puede hacerlo. En esa corte, ante el juez celestial, ante el juez de toda la tierra, se han presentado cargos, como los que vemos en toda la epístola a los romanos en los primeros capítulos. Y estos cargos llevan a que todo ser humano sea declarado culpable, ya que ninguno ha cumplido con las exigencias de la santa ley de Dios. Pero hermanos, nosotros hoy debemos dar gracias a Dios que Él no quiso dejar a la humanidad en tan terrible condición, y ya tenía preparado en su plan eterno su maravillosa salvación. Tenía determinado de antemano la forma en la cual declarar completamente justos ante sus ojos a los suyos, a los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Pablo desarrolla en toda su carta con amplitud el tema conocido como la justificación por la fe en Cristo. Y se toma varios capítulos para explicarlo, porque esto es demasiado importante para el creyente, es demasiado importante para la iglesia. Dependiendo de ese cabal entendimiento, depende también la práctica correcta de la fe. Mucha gente se dice creyente, pero no puede tener una práctica correcta de fe si no entiende cuál es la verdadera fe a la que Dios le ha llamado, las motivaciones correctas, cómo vivimos, por qué vivimos, cuál es mi motivación para ello. Gracias a Dios por Jesucristo, que ahora somos declarados no culpables y podemos acercarnos, ser restaurados a la comunión con Dios, de la cual por naturaleza estábamos destituidos, así como nuestros primeros padres que pecaron. Así que meditemos hoy en esta maravillosa noticia, no en un mero lema de sola fe, que a veces suele ser reduccionista de ese avivamiento que hubo en la época de la Reforma. Consideremos parte de la enseñanza que nos dice que somos justificados por la fe. ¿Justificados por qué? Por la fe. Justificados por la fe. Y Pablo aquí declara inmediatamente, aparte de la ley. Justificados por la fe, aparte de la ley, es nuestro primer punto. Esta es una obra que el mismo dador de la ley hace sin violentar su carácter. Pablo, en varios capítulos, varios versículos, va a insistir en esta verdad y nos dice: Dios es santo, Dios es separado de toda clase de mal. Dios no puede exigirle al hombre nada menos que santidad, porque Dios es eterna e infinitamente santo, justo, y no le puede exigir a sus criaturas cosa distinta. Pero esa justicia de Dios, dice Pablo, se nos acredita a nosotros, se nos otorga a nosotros, se nos imputa a nosotros, simplemente por la pura bondad, por la pura gracia del Señor. Pero la ley sigue siendo exigente para toda la raza humana. Volvamos a Romanos 3 y veamos versículos 19 y versículo 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios demanda un cumplimiento completo, perfecto, de todas sus exigencias. Y esto lo demanda a toda la raza humana, porque toda la raza humana fue creada por Dios, y toda la raza humana está sujeta a Dios. Todo ser humano entonces está obligado a obedecer a su Creador. Y el que no lo haga, a su tiempo recibirá lo que merecen sus obras. Como decía Pablo también en Romanos, ira para el día de la ira y la manifestación del juicio de Dios para los que persisten en mal obrar. La buena noticia Es que Dios mismo da su justicia al pecador sin obligarlo a cumplir en sus propias fuerzas y por su propia capacidad las obras de la ley. Obras que el hombre por su pecado está totalmente incapacitado para cumplir. No es que Dios exija algo ilógico, algo que no tiene sentido. Ya lo hemos dicho, es la perversión del hombre que ha afectado absolutamente todas sus facultades a causa del pecado. Y no puede cambiar, no se pueden cambiar las exigencias de un Dios justo. Dios no puede cambiar su carácter, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su ley es de carácter permanente también. Pero esta ley, dice Pablo, también enseña acá, por esta ley, por el cumplimiento de esta ley, ningún ser humano puede ser visto justo delante de Dios. Una y otra vez el apóstol declara sobre esto, incluso a los Gálatas les escribe acerca de esto. Toda la epístola a los Romanos y Gálatas nos habla de esto. Pero por la gracia de Dios, Él ha querido justificar al pecador aparte de la ley. Esa ley que deja convicto a todo ser humano. Acabamos de leer versos 19 al 20 de Romanos. Hay una sola sentencia para toda la raza humana y esa sentencia dice: culpable. Toda la raza humana ha traspasado el pacto de Dios, como en Oseas el Señor le decía al pueblo de Israel, Oseas capítulo 6, versículo 7, ellos, cual Adán, han traspasado el pacto. Todo aquel que falte a la ley de Dios, todo aquel que no alcance los requerimientos de la ley de Dios, es declarado culpable. Por eso, dice el mismo Pablo, toda boca está cerrada, toda la raza humana está convicta ante la ley de Dios que señala su pecado. Todos, absolutamente todos, destituidos de la gloria de Dios. Esto es una muy mala noticia. Todos deberían estar llenos de terror, de pavor, y deberían temer esto más que cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan hace unos años el terror, el temor del coronavirus? Que parecíamos astronautas, supuestamente, para evitar el virus. Hasta este servidor con una careta, ¿se acuerdan? Cuando les predicaba con careta, ¡qué ridículos! Y a veces le tenemos más miedo a las mentiras, patrañas de los hombres, en lugar de temerle a Dios. De temer a esta condición tan terrible de estar destituidos de la gloria de Dios. Para completar, se ha demostrado que ninguna obra que podamos hacer es suficiente. No hay indulgencias, como algunos decían por ahí o estaban acostumbrados. Pague tantas indulgencias y para el cielo. No, pacte con Dios. Tampoco, eso no sirve. Ninguno puede alcanzar las exigencias de la ley de Dios para lograr comunión con Él, para alcanzar su gloria. Pero Dios, que es grande en misericordia, ha manifestado su justicia aparte de la ley. Dios ha manifestado su justicia por la fe. Este es nuestro segundo punto. Luego de dar a conocer la mala noticia, todos somos injustos. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Ahora viene la nueva del Evangelio. Si tú comprendes cuál es tu condición, que eres un pecador irremediable, tu condición miserable de la que no puedes salir por ti mismo, si tú has comprendido que estás en enemistad con Dios y que jamás puedes salir de ella, de esa condición por ti mismo, ahora necesitas escuchar la buena noticia de reconciliación con Dios por el medio que Dios ha dispuesto. Dios ha dispuesto, Dios ha revelado en este tiempo su justicia por la fe. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Pablo dice acá también: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios no dejó en tinieblas absolutas a la raza humana, sino que resplandeció sobre los suyos, como el profeta Isaías había profetizado, como en Mateo capítulo 4, versículos 15 al 16, se nos dice que esa tierra que estaba en sombra de muerte, vio gran luz. luz resplandeció sobre ellos porque Cristo vino a ellos. En Gálatas 4:4 se nos asegura que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Toda la raza humana apartada de Dios, separada de Dios, perdida en las tinieblas de su necio corazón. Pero sobre unos vino Dios a alumbrar, a los suyos vino Dios con el Evangelio, con la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, en el cual se manifiesta esa justicia de Dios. Justicia que se ha dado a conocer plenamente. Y aunque Pablo decía, ahora se ha dado a conocer, ya eso estaba desde antes en las Escrituras, ya estaba plasmado. Aunque hasta el siglo XX, como les decía, se esquematizan 5 lemas de las 5 solas, sola fe ya estaba en la Escritura desde antes. Vayamos a Romanos capítulo 1 también, versículos 1 al 3. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo en esta introducción le mostraba a sus oyentes que ya la Escritura hablaba de este Evangelio. No solo en los libros de Moisés, sino también en los Salmos y los profetas. De hecho, Pablo hacía referencia en 1.17 al profeta Habacú, el justo por la fe vivirá. Pablo también va a citar esa justicia que se recibe de Dios por medio de la fe. En el Salmo 32, David habla de esa bienaventuranza, y es la misma que Pablo retoma en el capítulo 4 cuando habla de la bienaventuranza de Abraham, que fue justificado por la fe. Luego entonces, sola fe no se trata de una novedad, sino de algo que la misma ley de Dios, la misma palabra de Dios, había mostrado desde tiempo atrás. De modo que los reformadores no estaban inventándose algo, no era algo nuevo en realidad, era retomar la palabra de Dios, retomar la sola fe. Esto no es una novedad entonces tampoco de los expositores del siglo XX. Pablo sostenía que en el tiempo se había cumplido y Dios había manifestado su justicia. Justicia por medio de la fe. Este es nuestro tercer punto. No se cansa el apóstol Pablo y no se debe cansar ningún cristiano de proclamar día tras día esta gloriosa verdad. Justificados por la fe. La semana pasada leíamos en el capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El vehículo que Dios usa para otorgarnos su justicia es la fe solamente. ¿Pero qué es la fe? El gran predicador Spurgeon acertadamente decía que la fe tiene 3 componentes: conocimiento, asentimiento o creencia y confianza. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 14. Nuestra fe no puede ser una fe sin entendimiento, basada en sentires, basada en caprichos, en ideas extrañas. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, el versículo 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán? Para invocar a Dios hay que creer que Él existe, ¿cierto? De lo contrario, ¿o a qué Dios invoca usted? ¿A qué Dios es el que usted clama, ora, pide constantemente? Primero está el conocimiento. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Hay que conocer la buena noticia. Hay que saber en realidad qué es lo que Dios nos ha concedido. Leámoslo, 2 Corintios, capítulo 5, verso 9. Por tanto, procuramos, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué tenemos que conocer? Lo que Dios ha hecho, la obra de Dios en Cristo. Tenemos que conocer el Evangelio, y por eso cada vez que nos reunimos tenemos que predicar el Evangelio, y cada mañana, cada día tenemos que recordarnos el Evangelio, la buena noticia. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Esa es la buena nueva. Eso es lo que tenemos que conocer. No esa mentira, no ese truco que dicen por ahí de venga Cristo y tiene un genio mágico que le va a dar todo lo que usted quiera. No, hay que conocer la obra de Cristo. Pero viene luego la creencia de que esto que se nos dice, este evangelio, es verdadero. Esto es creer que Cristo es lo que dice ser y que Él hará lo que ha prometido hacer, y esperar que Él cumplirá tal cosa. Romanos otra vez, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír? ¿Usted quiere tener más fe? ¿Quiere tener una fe que mueva montañas? Escuche la palabra de Dios. La fe viene por el oír, no el oír a un charlatán, no el oír lo que usted quiere oír. Oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, también, versículo número 9. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesucristo vino para que tú tengas vida? ¿Crees que Dios envió a Cristo para que tú puedas tener vida? Esto es lo que hay que creer, no otra cosa, no cosa rara, les insisto. Y ahora, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el verso número 36. San Juan, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que creer lo que Dios dice, esperar que Él hará lo que ha dicho que hará y confiar en ello. Así que el tercer elemento de la fe es la confianza en la buena noticia. Vamos un momentico, Salmo 19, 9 también. Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La confianza, lo que Dios hace, lo que Dios dice, es verdadero. Podemos descansar por completo en ello. Y también decía este predicador, la fe no es cosa ciega, puesto que principia por el conocimiento. No es cosa de conjeturas, por cuanto la fe se funda en hechos ciertos. No es cosa de sueños, porque la fe encomienda su destino reposadamente a la verdad de la revelación divina. Pero incluso, hermanos, antes de Spurgeon, los miembros de la Asamblea de Westminster por las Escrituras hablaron de la fe salvadora en estos términos: es una gracia de Dios por medio de la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y es ordinariamente efectuada por el ministerio de la palabra. Y en todo el capítulo 14 de nuestra confesión de fe, les invito en casa a repasarla, la confesión de fe, capítulo 14, se nos habla de los medios ordinarios por los cuales es dada y es alimentada esta fe. Se nos habla también de la acción que produce esta fe, pero también se nos enseña el objeto de esa fe. Por eso decimos también que al ser justificados por la fe, esta verdadera fe que tiene conocimiento, que tiene esa creencia y que tiene esa confianza, se pone luego en acción. Fe en acción. Otra vez, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De fe en fe, está diciendo el apóstol Pablo, de confianza en confianza en el Señor solamente. La fe en acción entonces primero conoce la verdad revelada, luego acepta esta verdad como tal, y por último confía plenamente en su contenido, tal como el autor sagrado también nos dice allá en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza y la convicción de lo que no se ve. Este es el canal dado y usado por Dios para que recibamos su justicia, que de otro modo seríamos incapaces de alcanzar. Pablo nos recuerda, ya lo habíamos leído, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es solo Dios el que nos salva, y es solo Dios el que nos concede la fe que nos da la gracia para poner la fe en acción. Algunos dicen: yo tengo mucha fe. Otro de pronto dirá: bueno, yo tengo poca fe. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios por medio de la fe, hablamos de un don que viene de Dios, un regalo que Dios nos hace para que podamos creer y podamos descansar por completo en lo que Él ha hecho para declararnos no culpables en base a la justicia de solo Cristo. Esta fe nunca será mérito nuestro, pues ya vimos que es un don de Dios. Tampoco será la causa de nuestra justificación, sino el medio por el cual nos apropiamos del objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados solamente por medio de la fe en Jesucristo. Nuestra fe tiene un objeto claro, único: Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. No somos nosotros, no son nuestras disposiciones o buenas intenciones las que nos hacen declarar inocentes delante de Dios. No es nuestra buena conducta, no es nuestra superespiritualidad, no es nuestra santidad la que nos va a llevar al cielo. Es la fe en Cristo solamente. Es por la fe solamente. La vida perfecta de Cristo, la perfecta santidad de Cristo, nuestro poderoso Rey, nuestro glorioso ungido, esta vida que fue puesta en la cruz en lugar de la nuestra, que por cierto sí está llena de pecado y de maldad, Pero la vida perfecta de Cristo, santa, sin mancha, fue puesta en la cruz para pagar el castigo que la ley de Dios demanda sobre todo transgresor. Así que debemos repetir esto una y otra y otra y otra vez. Y debemos repetirlo cada uno de nosotros día tras día a nosotros mismos. Debemos repetir que somos justificados solamente por medio de la fe en Jesucristo. Ya vimos, somos incapaces de cumplir perfectamente las demandas de la ley de Dios. Ya lo hemos experimentado, ustedes y yo, cualquiera aquí que ya tenga uso de razón, ha podido experimentar en su propia vida. No das la talla. Hermano, por más espiritual que tú seas, por más grandioso que tú seas, por más que comprendas los misterios de Dios, no das la talla. Jamás la darás. No vas a alcanzar los estándares de la ley de Dios. Lo único que merece tu vida, tu comportamiento pecaminoso, es la muerte. Pero Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La buena noticia es que Dios ha manifestado su justicia, su perfecta y santa rectitud en su santo Hijo Jesús, quien vivió, murió, resucitó, pagando la deuda eterna por nuestros pecados. Y ahora, al creer que Él hizo esta obra, al creer que Jesucristo llevó nuestro lugar, ustedes y yo somos declarados legalmente no culpables. Y somos vistos delante del Santo Dios inocentes. ¿No les parece esto maravilloso? Porque Cristo llevó nuestra culpa. Este fue el mensaje de Pablo a los hermanos en Roma. Este fue el mensaje de la iglesia en el primer siglo. Este ha sido el mensaje de la verdadera iglesia de Cristo a lo largo de toda la historia. Este es el mensaje que tú y yo debemos escuchar y debemos compartir. Somos justificados solamente por la fe. Cantamos sublime gracia del Señor, que nos salvó siendo pecadores. Estamos llamados entonces a alabar a Dios, a glorificar a Dios por Jesucristo durante toda la eternidad. Estamos llamados a reverenciar, a adorar al Dios Todopoderoso que quiso manifestar en su santo y eterno Hijo esa justicia que jamás, repito, jamás podríamos alcanzar nosotros. Hermanos míos, regocijémonos hoy en nuestro Salvador, porque ha resplandecido en nuestros corazones la luz del Evangelio, sacándonos de las tinieblas, y nos ha traído a su luz admirable. Dios se ha encargado de sacarnos de nuestra profunda miseria y nos ha dado absolutamente todo en Cristo. En Él estamos completos. Nuestro gran problema ya fue resuelto. Así que cuando le pregunte, hermano, ¿cómo está?, no diga, ahí en la lucha, ahí con varios problemas. Bueno, en parte algunos que dicen bendecido, prosperando y en victoria, tienen razón, en parte. Aunque haya luchas, aunque haya enfermedades, aunque haya dificultades, mi mayor problema ya fue resuelto. Estaba destituido de la gloria de Dios, pero por la fe en Jesucristo, ahora soy restaurado a esa gloria de Dios. Esto es maravilloso, mis hermanos. Así que, ¿qué importa si se acaba la plata, la salud o lo que sea? Ya está resuelto mi gran problema. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué peleamos tanto? Porque faltó esto, aquello, se rompió el plato, faltó dinero para esto, para lo otro. Mi gran problema ya fue resuelto. Pero si tú no has creído en Jesús, si tú no te has abandonado a los brazos de Cristo, hoy es el día. No esperes más. Confía en Cristo, mi hermano. No confíes en tus obras. No confíes en lo bueno que puedas llegar a ser. No confíes en la buena voluntad que tengas, en la disposición de tu corazón, porque tu corazón es engañoso, es mentiroso. Hoy puedes estar aquí bien dispuesto. Sí, yo amo a Cristo, yo quiero servir a Cristo, pero mañana sales de acá y otra vez el mismo pecado. Y entonces perdiste tu salvación. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No sirvió la obra de Cristo? Tenemos que confiar en Cristo, descansar en Cristo solamente. ¿Seguirás tratando de alcanzar tu justicia que nunca lograrás por tus obras? Confía en Él hoy y disfruta con todo el pueblo del Señor la buena nueva, que somos justificados solamente por la fe. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por la buena noticia que tu palabra nos da. Gracias por la buena noticia que en Jesucristo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Padre, perdona. Perdona nuestra falta de entendimiento, de comprensión de tu palabra. Y ayúdanos a considerar las implicaciones de lo que significa que somos salvos por la fe, que recibimos esa justicia tuya por la fe, pero no una fe en nosotros, no una fe humana, no una fe mentirosa, sino una fe verdadera en Jesucristo solamente, en su obra perfecta en la cruz a favor nuestro. Ayúdanos a comprenderlo para que aprendamos cada día a ser más agradecidos, a ser más confiados en ti, a vivir cada día, Señor, llenos de esperanza, de seguridad en ti. Ayúdanos en medio de las dificultades que tenemos a diario, de las tentaciones que se nos presentan a diario. Ayúdanos, Señor, a saber que hemos sido justificados por la fe en Jesús, que no depende de nosotros, que no son nuestras obras, es solo la obra de Cristo. Y que descansar en esa obra de Cristo nos lleve y nos motive a vivir una vida agradecida contigo y una vida dedicada a ti, que busca que tu nombre sea honrado. Todo esto te lo imploramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.